En Juan 10, en el versículo, vamos a leer unos versículos relativos a la enseñanza. Estamos en el cuarto estudio sobre esta mini soteriología que es el progreso del peregrino. Y encontramos aquí que el peregrino llega a la salvación entrando por la puerta precisamente, ¿verdad? Y el versículo de Juan capítulo 10 y versículo 9 nos trae a la mente este versículo. Dijo Cristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Establece específicamente que Él es el camino, ¿no? La verdad y la vida. No hay otro salvador, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el salvador del mundo. Esto es, no solamente salva a judíos, sino se ha abierto la puerta, ¿no? De una manera maravillosa, dijo Pedro, de manera que también Dios tiene misericordia de los gentiles, ¿verdad? No hay acepción de personas para con Dios. Él salva por medio de su evangelio, por medio de su palabra, a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y este es el camino señalado. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Mateo 7, sí, versículos relativos que vamos a platicar un poco más de ellos adelante. Mateo 7 y en el versículo 7, toda vez que el peregrino estaba delante de la puerta, finalmente llegó a la puerta y se puso a tocar en la puerta, sí, y la puerta tenía un letrero, ¿verdad? El letrero decía que todo el que toque se le abriría, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 7 de Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y curiosamente el versículo, ¿no? Dice, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre, ¿no? Juan 6, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y en el versículo 37. Hay otros versículos más relacionados, solamente vamos a leer cuatro versículos. Juan 6, en el versículo 37. Sí, que lo tienen allí, que va hermanado, busquen en Ezequiel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 33. Ezequiel 33. Y ahorita les doy el versículo. Leemos en Juan 6 y en el versículo 37 dice así, hablando Cristo en el contexto, ya había enseñado Él que Él era el pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿no? El que quiere entrar al cielo dice, debe comer mi carne y beber mi sangre. Yo soy verdadera comida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y habiendo dicho estas cosas, ahora dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, siendo Él el pan de vida, habría personas que buscarían, ¿sí?, la puerta, que buscarían entrar, y Cristo les dice a esos buscadores, el que a mí viene, el que toca y el que me busca, yo no lo voy a echar fuera, lo voy a recibir, ¿verdad? Este es el sentido de este capítulo 4 del peregrino, Ezequiel 33. Ezequiel 33, hay un personaje aquí en este capítulo, el personaje con el que se encuentra el peregrino al momento de entrar por la puerta, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama? Se llama Buena Voluntad, ¿verdad? Y es precisamente lo que establece este capítulo 4, uno de los puntos que vamos a ver en este día, de los tres puntos que veremos. donde este versículo establece la bondad de Dios, establece la voluntad de Dios para salvar a los pecadores, y lo establece de esta manera. O sea, debemos de tomar en cuenta que un pecador se siente tan indigno que no quiere buscar porque le da pena, le da vergüenza, ¿no? Entonces tiene que recibir la certeza y la seguridad de que puede venir y que va a ser recibido. Entonces, escuche usted cómo dice Dios jurando por sí mismo, y dice en Ezequiel 33, versículo 11, diles, vivo yo, este es un juramento, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Y de esta manera, Dios jurando por sí mismo dice, diles, ¿sí?, que no quiero yo la muerte del impío. ¿Estás escuchando, impío, pecador, culpable, indigno? No quiero tu muerte, dice el Señor. Quiero que vivas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Entonces, hacemos aquí un pequeño resumen. Convicto de pecado, el peregrino, convicto por el libro, ¿verdad? Dice, tienes ese libro que lo lees para todo, y convicto de su condenación y de su culpa, sin gracia abandonó la ciudad de destrucción, ¿verdad? Así se llamaba, sin gracia. Abandonó la ciudad de destrucción, y después de ser obstaculizado en su peregrinaje, ¿por quiénes? Por los de su casa, ¿no? Por los de su propia familia, que le gritaban, ¡regrésate! Después de ser obstaculizado por flexible y obstinado, que representan, como ustedes saben, una ala de la oposición abierta del mundo hacia el camino de la vida, y por otro lado, flexible, que está dispuesto a buscar la prosperidad, el avance, es el espiritual, entre comillas, de este mundo, ¿no? El espiritual que escucha los cantos gregorianos y algunas cosas de ese estilo, que no escucha música mundana, que no escucha a Mickey Laure porque se ofenden sus oídos, ¿no? Pero escucha a cambio a Richard Clayderman, ¿no? Con su piano, y muy espiritual. No sé si han escuchado personas así de ese tipo. Entonces, flexible es la veleta que va para todas partes. Finalmente, este hombre que abandonó la ciudad de destrucción, salvando esos obstáculos, vino a caer al pantano del desánimo, al pantano de la desconfianza. Y esto es lo que pasa con los buscadores, que andan tratando de encontrar la puerta y el camino de la salvación, y luego los desanima algún amigo obstinado o algún otro amigo flexible, o su propia casa estorbándoles e impidiéndoles entrar. Y cuando han salido por la gracia del pantano del desánimo y de la desconfianza, se encuentran con algún buen consejero sabio según el mundo, que les dice cómo quitarse la carga espiritual de sus pecados, aconsejándoles, ya lo sabemos, ¿no? Quítate rápido la carga. Aconsejándoles cómo. Lo que debes hacer es portarte bien. Y ya vimos qué necio es ese consejo, ¿no? Al que está sentenciado a la horca, tú le dices, pórtate bien, pórtate bien. O sea, ¿de qué le sirve portarse bien al que está sentenciado a la horca? No le va a servir absolutamente de nada, no se va a romper la cuerda ni nada. Igual va a morir, ¿sí me explico? De nada le sirve portarse bien a la persona que está bajo una sentencia de condenación de parte del Dios del cielo, ¿no? Solamente el único camino es que el ocultamiento, la justificación, compararme con otros, como veíamos, no. El único camino es, dice, confesar tus pecados y apartarte, ¿sí? Hay misericordia y perdón en Cristo Jesús. Y así llegamos, ¿sí? El peregrino cometió el error de salirse del camino, fue regresado por la gracia y una vez ya en el camino, dice, al fin llegó a la puerta y comenzó a tocar. Así llega a la puerta, ¿sí? Y tenemos que decir en primer lugar aquí que hay, nos vamos a fijar en tres puntos solamente. Primero, hay una búsqueda y una convicción que anteceden, y es lo que enfatiza este capítulo, ¿sí? En la búsqueda de la salvación o antes de que entre a la puerta. El peregrino expresa varias veces este sentimiento, ¿no? Él dice con una gran convicción de pecado, ¿no? Está tocando la puerta. Cuando está tocando la puerta dice, un miserable pecador es el que está tocando la puerta. Primera ocasión. Segunda ocasión se le abren por fin y dice, ¿quién es ahí? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿A dónde va? Y dice, ¿qué es su respuesta? Su respuesta es, soy un pecador abrumado. Segunda ocasión, ¿no? Un miserable pecador, lo apuntamos aquí, miserable pecador. Luego dice, ¿quién es? Un pecador abrumado. Y luego, cuando está platicando ya con buena voluntad, le dice, la verdad es que le pregunta él qué pasó con Flexible, y dice, se regresó Flexible. Dice, pero para ser sinceros, yo tengo que decir que yo no soy mejor que Flexible, ¿sí? Yo soy indigno, ¿sí? Soy indigno porque yo abandoné el camino, ¿sí? Y me metí en un camino de justificarme por mis propias obras, ¿no? Buscando en la montaña del en el monte Sinaí, buscando en la aldea de moralidad, con el Señor legalidad. Y finalmente dice él, yo estoy aquí. Dice, aunque sé que merezco ser aplastado por este cerro. El cerro, ¿no? El monte de Sinaí o la ley. O sea, el énfasis aquí, ¿cuál es? Los que están a la entrada de la puerta, los que están tocando la puerta, tienen esta condición, esta convicción de pecado. La Biblia nos habla por todo lugar siempre de esa manera, ¿sí? La idea de que Cristo salva pecadores. No es la idea de presentar el Evangelio, decir, tienes que acercarte al Evangelio para que mejore tu vida. Tienes que acercarte al Evangelio para que seas feliz, para que prosperes, para que te vaya bien. No, 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 no. Los que entran a la puerta son ¿quiénes? Pecadores. Si tú quieres entrar a la puerta, tienes que venir a Cristo como pecador. Y esto te demuestra una vez más que hay una búsqueda. No es la idea de que tú aceptes a Dios, sino la idea es que tienes que buscarlo, ¿sí? La salvación no comienza con Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. La salvación comienza ¿con qué? Con la convicción de pecado, con la predicación de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Con la predicación de la ley, para traer convicción, para que sepas cuál es tu verdadera posición, para que sepas que no estás en smoking, sino que estás vestido de harapos, que eres un pecador, y si no estás abrumado por todas las órdenes de aprehensión que hay giradas desde el cielo en contra tuya, es porque no has abierto los ojos, porque no has visto. Pero esta es tu condición, por lo tanto deberías estar desesperado y buscando ¿qué? Buscando la puerta, tocando. ¿Sí me explico? En lugar de decir, ¿quieres por favor aceptar a Cristo en tu corazón? O sea, ¿me quieres hacer el favor de aceptar a Dios en tu vida? O sea, no es así el asunto, ¿verdad? Es completamente invertido. Entonces, este es algo muy interesante. Hay personas que vienen a las iglesias buscando ¿qué? Ser sanados, buscando salud física. Hay personas que vienen para que les bendigan su negocio. Hay personas que vienen en la búsqueda de solución de problemas personales. Hay unos que dicen, me voy a acercar porque yo he visto que tu vida ha mejorado, entonces yo me voy a acercar. Es decir, no vienen en estas condiciones. Hay que venir a buscar y entrar en la puerta como pecadores. Note que la salvación entonces no comienza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso, sino con Dios, su ley, la convicción, la búsqueda. Es aquí que el convicto y el sentenciado necesita ¿qué? Indulto, salvación. Si tú le hablas a una persona que no está sentenciada de un indulto, ¿qué te va a decir? No le interesa. Pero cuando tú le hablas a un sentenciado del perdón y del indulto, ¿qué va a decir? Quiero oír. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, Cristo no es medicina para los que se sienten sanos. Es un salvador para los culpables. ¿Sí? Y vuelvo a enfatizar que el pecador no está aquí aceptando. El pecador está ¿qué? Buscando. Y está tocando. Entonces, es un pecador tocando a la puerta ¿para qué? Para ser aceptado, para entrar. ¿Lo nota usted? O sea, ¿qué le ha pasado a la teología moderna? ¿Qué ha ocurrido con el evangelio hoy en día? Los hombres están predicando el evangelio como si dependiera de quién, de los hombres mismos recibir la salvación y decirle a Dios, bueno, te doy chance o no te doy chance, cuando en realidad la posición es totalmente invertida, ¿no? Es el pecador buscando misericordia. ¿Sí? Ahora, vamos a Mateo 7, por favor. En segundo lugar, vamos a fijarnos aquí en algo que es muy sencillo, pero que debemos tener muy claro en nuestras propias mentes. Un gran principio que está aquí en este capítulo del peregrino, capítulo cuarto, es que la llave para abrir la puerta de la salvación, ¿qué es? Es la oración. Si usted entiende Mateo 7, si usted entiende lo que quiere decir que el peregrino comienza en el capítulo 4 diciendo: después de algún tiempo llegó a la puerta y dice, llamó varias veces diciendo, ¿se me permite entrar? ¿Abrir a este miserable pecador? ¿Abrir y no dejaré de cantar sus eternas alabanzas en las alturas? O sea, ¿qué es eso de que estaba ahí tocando la puerta? ¿Estaba qué? Estaba orando. Se refiere a que la llave de la salvación, ¿qué es? Es la oración. Si usted quiere ser salvo, tiene que orar. Por eso aquí dice, ¿sí? En 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. ¿Sí? Tocar la puerta significa la oración buscando. ¿Qué? Buscando la salvación. Y esto es como un ruego que va creciendo. Dice pedir, buscar, y luego ¿qué dice? Llamar. Fíjese bien. Pedir. ¿Quiénes piden? Los mendigos. ¿Sí? Los miserables, los necesitados. Es un ruego que nos ubica desde un principio que Dios no es nuestro cuate, que Dios no es nuestro amigo. que Dios es un ser supremo y que está en las alturas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Somos criaturas necesitadas. Dios no es igual a nosotros. Cuando estamos ahí tocando la puerta, diciendo, ábrenos, ten misericordia de nosotros, es obvio que estamos pidiendo. Para pedir debemos darnos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra indigencia espiritual. Los que piden son los pobres. Los que piden son los miserables. Y la pregunta para nosotros es si cuando venimos a Cristo rogamos de esta manera. O le dijimos, bueno, te acepto en mi camino. O sea, no, no. ¿Sí me explico? ¿Tú lo aceptaste a Él? O sea que Él vino a tu puerta. Él vino a tu puerta y te dijo, dame chance de entrar, no seas así. Y lo tuviste ahí afuera de la puerta rogando, no tocando el timbre, por favor. Hay una búsqueda. El que pide es el miserable, el indigente espiritual. Buscar implica un esfuerzo mayor, implica una intensidad. Es un esfuerzo que vence los obstáculos. Es como alguien que anda buscando un tesoro. Para ir a buscar un tesoro va a vencer todos los obstáculos. ¿Qué está buscando? La perla de gran precio. Vendo todas las perlas que tengo para encontrar que a Cristo, que es la perla de gran precio, ¿no? El que llama implica una perseverancia y una constancia en la oración, una importunidad. ¿Cuántas veces tocó el peregrino para que le abriera? Dice, tocó varias veces. Tocó hasta que se le abrió. Y eso es algo muy importante. Hay que orar. Si tú no estás seguro, si no has sido salvo, tienes que pensar en esto. Si no sabes si eres salvo. Yo te pregunto, ¿has orado pidiendo la salvación en estas condiciones como un miserable, como un indigente espiritual? Yo te suplico que toques a la puerta, que ores, que no te desesperes. La puerta es una puerta de gracia, y gracia quiere decir favor no merecido. Los que están ahí son indigentes espirituales. Y el lugar a donde tocas es un lugar donde las personas que son recibidas son las personas que no lo merecen. ¿Lo estás escuchando? Personas que no lo merecemos. Y estamos tocando. Y a veces se desespera uno. Y Cristo aquí quiere que los buscadores no caigan en una desesperación. Quiere que sigan tocando. Quiere que pidan, quiere que busquen, quiere que llamen a la puerta. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres entrar al cielo, tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que te abra la puerta. Y el asunto aquí, en el argumento, en Mateo 7, en el versículo 9, después de que le dice el que pide, está la promesa. El que pide, recibe. Y el que busca, encuentra o halla. Y al que llama, finalmente, ¿qué pasa? Se le abre. O sea, si tú estás toque y toque y toque y toque en la puerta, te van a abrir. Si tú importunas pidiendo perdón, pidiendo salvación, va a ser abierta esa puerta. Y entrarás. Y luego, fíjese bien el argumento que Cristo pone aquí. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros, 7:9, a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? O si le pidiere un pez le dará una serpiente. O sea, él pone la ilustración terrenal. Ponte tú como padre con tus hijos. Si tu hijo te dice, tengo hambre, comida para mi cuerpo, ¿no? Quiero un pan. Y el papá terrenal, ¿qué le va a decir al niño? No hay pan. No, no, no le va a decir eso. el padre irá a trabajar, irá a hacer todo lo necesario, ¿para qué? Para que su hijo tenga el sustento y tenga ese pan. No le va a dar una víbora de cascabel. ¿Sí? Y luego Cristo dice, bueno, ya lo viste, en el hambre terrenal tú reaccionas de esa manera. Y luego agrega, además, tú eres una persona mala, tú eres una persona pecadora. Si vosotros siendo malos, pecadores, reaccionan así, cuando alguien les pide algo como tu hijo, reaccionas de esa manera, ¿cuánto más piensas que yo, dice Dios? Esa es la comparación. Siendo bueno, siendo el creador del cielo y de la tierra, lleno de gracia y lleno de misericordia, si un pecador miserable, un indigente muerto de hambre, espiritualmente hablando, toca a la puerta y le dice, ten misericordia de mí, ¿lo voy a echar? Le voy a abrir los brazos y lo voy a recibir. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Tú buscador que dudas de la misericordia de Dios, Dios te lo está diciendo hoy, este día. Te lo está diciendo y te lo está gritando en tus oídos. No dudes, toca a la puerta y eres un indigente espiritual y dile, ten misericordia de mí, perdona a este pobre pecador. Soy un pecador abrumado, soy un miserable que merece ser aplastado y estoy aquí a la puerta aunque sé que nada merezco. Dios te está diciendo, si tú pides y buscas y llamas, se te abrirá. Y la pregunta es, ¿no lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Le vas a echar la culpa a Dios? Dios te dice por medio de su palabra, toca, ruega, ora por la salvación. Y es que el asunto es que la oración dice que hombre hay, dice en el versículo 11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Las buenas cosas como la salvación. La oración es para pedir las buenas cosas. ¿Sí? La salvación es algo que Dios está, ¿sí?, poniendo delante de los pecadores abrumados, llamándoles. No te canses de pedir. ¿Irás a la condenación por no insistir? ¿O tocarás el timbre como lo tocábamos en la secundaria? Que pasábamos en la casa de un desconocido y tocábamos y ¡córrele! Y ya salía la señora y se asomaba. ¿Quién tocó? Nadie tocó. Y se metía la señora y ahí vienen los malvados otra vez, ¿no? ¡Sí! Y ¡córrele! ¿Sí me explico? Estábamos, ¿tocaremos de esa manera? O sea, yo te pregunto, ¿vas a ir a la condenación por no insistir? Si buscar es un trabajo, buscando un trabajo, ¿cuántas puertas has tocado? ¿Cuántas caras has visto? ¡Ve a ver a fulano de tal! ¡Él tiene un trabajo para ti! Ahí vas. Vengo de parte del licenciado fulano de tal o de la licenciada Perengana. ¿Sí? ¡No! ¡Venga más tarde! ¡Híjole! ¿Qué te dijeron? Que viniera más tarde. Y ahí, en la tarde ahí estás... ¡Ring! Sí, aquí estoy otra vez. ¿Y qué necesitas? Soy el que vine en la mañana para lo del trabajo, para ver al licenciado. ¡Ay, espérese! Sí, está bien. Y ahí se espera, ¿verdad? Y pasan las horas. ¡Ay! Ya pasaron 3 horas, ya casi es de noche, ¿no? ¡Ay! También está este cuate aquí esperando, ¿no? ¡Ah! A ver, pásale, ¿tú qué quieres? ¡Ah, sí! ¡Ven mañana! Y otra vez, a la mañana siguiente, ¿no? Y estás buscando un trabajo, algo terrenal, ¿sí? Y ya cuando dices, traiga los papeles, y ahí vas con los papeles, ¿sí? Le falta su acta original, al otro día viene con, aquí está el acta original. Las fotos no son tamaño infantil, son tamaño credencial. Regresa con, mil vueltas, ¿sí me explico? Mil vueltas. Ya cuando dice, ah, bueno, ahora ya está todo, ¿qué cree? ¿Sí? Me acaban de decir que hasta el próximo ejercicio, porque ya se agotó el presupuesto. Entonces, y ahí viene otra vez. ¿No es así el asunto? Y estás rogando por un trabajo. ¿Sí? Como vendedor rogaste, cómpreme esta cosa que no sirve para nada, ¿no? Cómpreme esto, aunque sea, ¿no? Rogaste. Como novio, insististe, ¿no? Ándale, rogaste a tu mujer, a la que ahora es tu esposa, y le insististe, ándale, ándale, rogaste. Hasta serenata llevaste ahí. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿no vas a rogar por tu alma? ¿No vas a insistir por tu alma? En tercer lugar, Juan 6:37. A veces, y este es el punto de el pecador abrumado, ¿sí? Toda la mayor parte de este capítulo se pasa hablando e introduce este personaje que se llama buena voluntad. ¿Qué quiere decir el peregrino con buena voluntad? Cristo dijo que si alguno, Juan 6:37, si alguno viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y si alguno viene, yo no le echo fuera. Y leímos Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que viva. Volveos, volveos, casa de Israel, dice, ¿por qué moriréis? Entonces, aquí se nos muestra la buena voluntad o la disposición de Dios para con los pecadores. Tenemos que tener en nuestro marco de referencia que un pecador abrumado, ¿qué es lo que se siente? Indigno. No voy a ser recibido. No lo merezco. ¿Cuántas veces dice? A lo mejor ofendiste a tu mujer o tú ofendiste a tu esposo, le voy a pedir perdón y no, pero me va a rechazar. ¿Sí me explico? Imagínate una persona que tiene la convicción de la santidad y la justicia de Dios y sabe que esta le ha determinado una sentencia de muerte, una sentencia de condenación pesa sobre la persona. ¿Cómo se va a acercar? Piensa que va a ser, ¿qué? Rechazado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo merece. Y este es el asunto donde viene la mezcla de ¿qué? La mezcla de que la fe es un don de Dios. La misma persona que es convicta de la justicia y de la santidad y de la condenación que pesa sobre él de parte de Dios, esa misma persona tiene la convicción de que puede encontrar, ¿qué? Buena voluntad y disposición y gracia. Escucha lo que dice. Si tú eres un pecador, escúchalo. La infranqueable santidad y justicia divina, como su ira terrible, llenan de terror al pecador. Pero aquí vemos que el que está a la puerta le dice, ven, si tú vienes, vas a ser recibido. Pide, ¿sí? Busca, llama, toca, se te va a abrir. El enemigo te dirá que no serás recibido por tu indignidad, por tu culpabilidad, que te debería dar vergüenza todo lo que tú has hecho. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? La buena actitud ¿de quién? Del que está en la puerta. Y hay muchas personas que no se atreven a rogar y a pedir salvación. ¿Por qué? Porque se sienten indignos y piensan que van a ser rechazados. Si tú te has sentido así, hoy se te está diciendo y hoy se te recuerda la buena actitud que Dios tiene para recibir a los pecadores. ¿Sí? Muchos quieren venir a la puerta hasta que compren su smoking de justicia. ¿Sí me explico? Dicen, no estoy preparado. No he obedecido bien, no he sido una buena persona, me tengo que comprar mi smoking de justicia, tengo que portarme bien. Bueno, ¿no oíste? El peregrino fue a comprar su smoking de justicia a la aldea de moralidad, a portarse bien, y dice, casi muero ahí mismo, la ley es un ministro de ira, es un ministro de condenación. En lugar de tratar de vestirte de tu smoking de justicia, lo que tienes que hacer es que orar, pedir, buscar, llamar. El pecador abrumado llama, ora. Vino tal cual era este pecador, vestido de harapos. Por lo tanto, yo te digo a ti, no busques prepararte. Ven así, tal cual eres, convicto, arrepentido, y serás recibido. ¿No ves? Y un detalle muy interesante en este capítulo. Cuando el que estaba en la puerta, cuando se abrió la puerta, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Usted se fijó en eso? Que lo jaló. ¿Sí? Lo jaló, lo agarró de la solapa y lo jaló hacia adentro. ¿No ves la buena disposición de Dios? Necesitamos un empujón espiritual. El empujón espiritual, ¿no? Cuando dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Es un empujón espiritual. Es un jalón que te mete al reino de los cielos. Cuando tú estás pensando en tu indignidad, en que no puedes, en que no debes ir, en que no serás recibido, que no eres digno de los favores y de las bondades de Dios, entonces recibes ese jalón, ¿sí? ¿Y quién hace ese jalón? Es el mismo que te jaló del pantano del desánimo. Es el mismo que te sacó del camino de querer justificarte por tus propias obras. Y estoy aquí y vine a buscar a la aldea de moralidad y ya no sé cómo regresar al camino. Dice, vente, te voy a poner otra vez en el camino. Este es el camino. Y ese mismo buena voluntad ahora, la multiforme gracia de Dios, ¿no? Auxilio, gran corazón, ¿sí? Es la multiforme gracia de Dios, de muchas maneras sacándonos del pantano, de los malos caminos y metiéndonos en el camino de la gracia y de la salvación. Fuérzalos a entrar, Lucas 14, 23 es lo que dice. Ahí fue forzado hacia adentro, no un empujón espiritual. Después de sacarte de la ciudad de destrucción, después de sacarte del pantano del desánimo, después de sacarte de la justicia propia, ¿sí? Ahora te mete a la puerta, ¿no? Te mete al camino. Yo te digo, ¿no puedes verlo? ¿Te has sentido como pecador? Ven a la puerta y toca. Ven a la puerta y pide, busca, insiste y se te abrirá. Lo vuelvo a repetir, ese tirón es en realidad un empujón espiritual. Cantamos un himno que dice, muere mi alma si no voy. ¿Sí? Muere mi alma si no voy a Cristo. Y esa es la experiencia del creyente. Ya después nos damos cuenta, ¿no? Que si Dios no nos hubiera dado ese jalón y nos hubiera metido en el camino, ¿qué es lo que decimos? Si Dios no me hubiera salvado, ¿qué? Hay cantos, ¿no? Si la gracia no me hubiera alcanzado, ¿dónde estaría yo? Dice, si la gracia no me hubiera alcanzado, estaría perdido. Me hubiera perdido. Lo he escuchado varias veces y lo he experimentado en mi propia vida. Entonces, para nosotros, si ya somos creyentes, es obvio que esta es una invitación. ¿Sí? No solamente se entra a la salvación a través de la llave de la oración. Si no permanecemos en ella y perseveramos en ella, la oración es un medio de gracia que nos lleva a Cristo, ¿verdad? Entonces debemos seguir orando. Si hemos sido descuidados en la oración, si tú ya eres un creyente, si lo que necesitas no es salvación, sino crecimiento, bueno, yo te digo, ¿cómo vas a obtener crecimiento si has descuidado la oración? Si has descuidado la lectura del libro, es que no me siento como un pordiosero para venir a tocar otra vez a la puerta de la gracia. Pues ¿cómo te vas a sentir como pordiosero si el libro está guardado? Si el libro está quién sabe en dónde, en el baúl, y lo sacas nada más el domingo. El peregrino traía su libro, ¿verdad? Somos peregrinos. No podemos dejar a un lado el libro. Y tampoco podemos dejar a un lado la oración. Debemos insistir en ello. Ahora, es obvio, los que no están ciertos de su salvación, yo te lo vuelvo a repetir, no puedes ser salvo sin orar. No puedes orar. No puedes rogar a Dios. No le has pedido nunca a tu papá o a tu mamá, papá, un quinceañero, ¿no? ¿Qué pide un quinceañero? Que me des permiso de ir, porque mira, dame permiso. Y toda la semana está aquí insistiendo, los papás ya lo sabemos, ¿no? ¿Insistiendo en qué? Es que es... Ya sabe, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a ir aquella o que va a ir aquel? Y pues, dame permiso, voy a sacar buenas calificaciones. ¿Sí me? Y insiste y qué, y ruega para que le den un permiso para obtener. Ya saben qué es lo que da. Ya, el carro, que me lo presten, ¿sí? Y rogando para que le presten el carro, ¿verdad? Es que, ya claro, si tú te investigas a fondo, él ya quedó con todos sus amigos, así quedamos, yo me voy a ir en el carro, tú llevas esto, yo llevo aquello, él ya quedó, y entonces luego está acá insistiendo y rogando, porque si no consigue el carro va a quedar también mal, con... insiste y está ruede y ruede, ¿sí me explico? ¿No sabes pedir? ¿No sabes rogar? ¿Verdad que sí? Entonces puedes insistir a Dios y decirle, Padre Celestial, te ruego, te pido que me perdones, te pido que cambies mi corazón pecador, te pido que cambies mi propensión al pecado, mi inclinación a hacer lo malo, que me ayudes a ser transformado, yo no lo puedo hacer. Te ruego, te insisto, yo ya traté, ya lo intenté. Si no lo puedo hacer, si tu gracia no me ayuda, yo no voy a poder. ¿No puedes rogar? ¿Verdad que sí puedes rogar? Y yo te pregunto, ¿has rogado así por tu salvación? Y algunos dicen, es que yo no estoy seguro si sea. Bueno, si no has rogado a Dios por tu salvación, ¿cómo quieres estar seguro de ser salvo, si nunca has rogado por tu salvación, si nunca has insistido? No puedes prevalecer tampoco en el camino de la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gracia se consigue, ¿cómo? Pidiendo, buscando, llamando al mismo Dios que nos la dio al principio. ¿Cuál es tu pretexto para no venir otra vez? ¿Te sientes indigno? Bueno, si la gracia es favor no merecido y tú te sientes indigno, ¿no es esa la condición ideal? ¿No estás en el proyecto correctamente? ¿A quién recibe Cristo? A los indignos y a los pecadores. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, no hay pretextos. No hay pretextos. ¿No es acaso la mejor condición para venir y pedir y buscar y rogar? Y la pregunta final es, ¿verdad que así fue nuestra salvación? Entramos a la puerta después de rogar mucho tiempo. Y en realidad, ustedes van a notar lo que entró a la puerta y luego dice, hay una notita ahí, dice,
la carga de los pecados me estorba mucho. Tú sigue en el camino, se caerá por sí misma cuando llegues al lugar de alivio. Note usted que la salvación es vista aquí como un paquete completo, como lo que es. ¿Sí me explico? Hay muchas personas que dicen, ¿cuándo fuiste salvo tú? Dicen, ¡ah, yo fui salvo el 4 de enero, como a las 4 de la tarde! O sea, no. Fuimos salvos y habíamos entrado a la puerta, ¿y sabe qué? No estábamos seguros. Y luego llegamos al lugar de alivio, como vamos a ver, y se cayó la carga. Y vinieron unos seres resplandecientes, dice ahí, y le entregaron al peregrino varias cosas. Entre ellas un sello, que era la seguridad de la salvación. Ya era salvo, ¿verdad? Ya había entrado a la puerta. ¿Me explico? Entonces cuando vamos leyendo, vamos fijándonos. Entonces, comenzamos así, vamos a hacer ahora una oración. Ahora se fue muy rápido esto.